Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Aunque todavía no hay acuerdo en cuántos manifestantes salieron a la calle, los convocantes califican de éxito las movilizaciones en todo el archipiélago y fuera también de Canarias. Ahora esperan medidas por parte de los gobernantes y avisan de que esto es solo el comienzo. Lunes 22 de abril de 2024. Del gobierno, cerca de 60.000 personas salieron a la calle en todas las islas, mientras que los organizadores hablan de más de 100.000. La que más éxito tuvo fue la de Tenerife. A las 13 horas llegó la cabeza de la manifestación a la Plaza de España, mientras que todavía había miles de personas en la Plaza Weyler. En cualquier caso, multitudinaria manifestación con el lema Canarias tiene un límite. Pedían, como saben, la conservación de espacios naturales, la ecotasa, una moratoria turística y vacacional y la regulación de la compra de viviendas por parte de los no residentes. Ahora esperan que los políticos muevan ficha rápido como respuesta. De momento los presidentes de las patronales ya han dicho que están abiertos a mejorar la sostenibilidad y la vida de los canarios, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, como respuesta a la concentración, parece dispuesta a cobrar por el acceso a los espacios protegidos, una especie de fórmula de timanfaya, y destinar ese dinero a mejorar esta zona. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, tal y como avanzó aquí en nuestros micrófonos la semana pasada, asegura que ya Gran Canaria está en la senda de la sostenibilidad. Y para Casimiro Curbelo, presidente del Cabildo de La Gomera, el problema no es el turismo, sino la sobrepoblación que está desbordando todos los servicios. Lo cierto es que en las manifestaciones se vieron todo tipo de reivindicaciones, no solo las que promovían los convocantes. Fue una protesta, diría yo, ecosocial. Vamos a llamarla así, porque salieron muchos asuntos que tienen que ver también con los servicios sociales. Hay un malestar generalizado con muchas cuestiones. Algunas de estas cuestiones ya se están trabajando por parte del gobierno de Canarias, como la regulación del alquiler vacacional y la vivienda, pero quedan muchísimos más desafíos que hay que abordar.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morollón, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, los convocantes de las manifestaciones encantados con el éxito de estas citas y esperan cambios y que muevan ficha a los políticos.
Miles y miles de personas se manifestaban el pasado sábado para pedir al unísono un giro en el modelo turístico de masas y por extensión del marco socioeconómico que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Una convocatoria que se siguió en las 8 islas, pero también en otros puntos de la península e incluso del continente, dándole a la protesta una repercusión internacional. Las concentraciones trataban de expresar el hartazgo de la población por distintos problemas: los índices de pobreza, los bajos salarios, el precio de los alquileres, la saturación de las carteras, pero también de los espacios naturales. El sábado escuchamos muchos cánticos, pero este quizás, que se repetía en distintos puntos, era el que de alguna manera resumía el espíritu de la convocatoria. Muchísima gente joven preocupados por el rumbo que siguen las islas y cómo será posible desarrollar aquí un futuro con un problema común para todos ellos, la vivienda, con muy poco espacio y muy caro. Nos lo contaba Clara en Tenerife. Ha tenido que pagar una gran cantidad de dinero por un piso, quejándose de la proliferación de viviendas vacacionales.
Yo ahora mismo estoy haciendo prácticas de máster y es verdad que la primera parte del máster sí que estuve buscando porque el horario del máster era muy complicado. Me costó muchísimo encontrar algo adecuado y al final terminé pagando un precio desorbitado por un espacio que no valía eso porque los alquileres están muy altos. Y ya prácticamente el problema es que son casi inexistentes. La mayoría son viviendas vacacionales, Airbnbs. Y eso se nota mucho también en sitios, por ejemplo, como la Cuesta, donde se ha reducido muchísimo la población porque la mayoría de casas han pasado a ser Airbnbs y es inviable poder vivir ahí.
Detrás de la protesta había una gran cantidad de colectivos que valoran como un éxito rotundo la participación, a pesar del tradicional baile de cifras entre los convocantes, que consideran que se reunieron 130.000 personas tan solo en las islas capitalinas, y la delegación del gobierno, que asegura que en el conjunto del archipiélago fueron 57.000 los manifestantes. Desde el colectivo ATAN, María explicaba que las protestas y las manifestaciones son una llamada de atención a los partidos, que tienen que escuchar y entender.
Si no lo entienden en positivo, particularmente creo que se equivocan. Y aquellos partidos que lo entienden en positivo, acertarán. Y por supuesto podremos formar equipo para ir a un lugar mejor. Pero es normal que después del histórico de los últimos 60 años, de las políticas de urbanismo, territorio, ecología, paisaje, feminismo, pues empleo, educación, entiendan que no es un modelo caduco.
Y otro mensaje importante que se lanzaba este sábado desde las organizaciones es: esto solo es el comienzo.
Solo que dicen los convocantes de esta manifestación, que están encantados con el éxito de la convocatoria, y ahora, como decíamos, esperan por parte de nuestros gobernantes que se mueva ficha, que se haga algo con respecto a todas esas peticiones. ¿Se va a hacer algo? ¿Se va a tomar decisiones al respecto? Pues es importante lo que vamos a comentar estos días y la respuesta que dé el gobierno de Canarias ante tanta petición, porque recuerden que más allá de esas peticiones, esas cinco peticiones que hacían los convocantes, pues ahí en la manifestación se veía pues gente solicitando una casa, gente solicitando que se depuren las aguas, gente solicitando, por ejemplo, en Fuerteventura que no se extraigan las tierras áridas. En fin, y así el largo guión, ¿no?, de propuestas, pues está ya sobre la mesa de los políticos, no ahora después de la manifestación, sino desde hace mucho tiempo. Había gente también, por ejemplo, hablando de del colapso de nuestro servicio sanitario, de las carreteras, en fin, todo eso es que viene de años acá. Y ha faltado a lo mejor previsión, planificación para dar respuesta a todos esos desafíos. Y también hay que incluirlo porque eso es lo que ha provocado la presión de los servicios, como dice el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, la sobrepoblación, que cada año que crezcamos con 23.000 personas más de media, ¿no? Unas 20.000 personas más. Ya hemos visto reacciones de propuestas concretas, por ejemplo la de Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, que está dispuesta, Santi, a cobrar por el acceso a los espacios protegidos.
Sí, así es. Después de las manifestaciones hubo reacciones tanto del ámbito empresarial como desde los partidos políticos. Los empresarios aseguran que respetan la convocatoria y las reclamaciones que se hacían, pero descartan que sea el turismo el elemento que ha generado todos esos problemas en Canarias. Fernando Estany es el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos en Gran Canaria.
Las respetamos absolutamente y manifiestan la opinión de una parte de la población. Y son ponen énfasis en una serie de problemas que realmente existen, ¿no? Como problemas de comunicación vial, problemas de depuración de agua, pero lo que no compartimos es que la causa de todos estos problemas sea el turismo. Entonces, y ni siquiera es posible actuar de igual manera en todas las islas.
Desde la patronal, en cambio, se recuerda que se han subido los sueldos en el sector con un incremento total del 8% en dos años. Lo cuenta Pedro Alfonso, el presidente de COE Tenerife.
Pero si se suben, o sea, si hemos subido, o sea, la COE ha hecho una oferta a los sindicatos que ha asumido y hemos firmado entre las dos partes de una subida el año pasado del 4% al nivel mismo del IPC y otro 4% para este año, que está incluido con niveles de inflación para final de año del 2%. O sea, no podemos hacer eso y los sindicatos pues se niegan. Pues bueno, pues no pasa nada.
La patronal de Las Palmas, por su parte, destaca que tienen el segundo mejor convenio colectivo de todo el país. Y mientras tanto, la presidenta del Cabildo de Tenerife cree que es necesario escuchar los mensajes de preocupación de las personas que se manifestaron y de las que no lo hicieron, pero que están preocupadas por la enorme presión que sufren las islas. Rosa Dávila propone cobrar a los visitantes por el acceso a los espacios naturales y también apuesta por medidas para modular el número de turistas que llegan al archipiélago y estudiar el impacto del crecimiento demográfico. Es cierto que no hemos repasado lo que decían los medios internacionales de estas protestas, una prensa internacional que estaba aquí presente en Canarias. En Inglaterra, por ejemplo, el Daily Mail habla de furia en las calles de Tenerife, mientras The Guardian se centra en la protesta multitudinaria contra el modelo insostenible de turismo. En Alemania, Die Welt cuenta que decenas de miles de personas protestan contra el turismo masivo. En cambio, el sensacionalista Bild habla de protestas en Canarias contra los turistas. Ha habido seguimiento tanto de medios escritos, televisiones, radios y digitales en toda Europa.
Bueno, vamos a saludar a esta hora de la mañana, 7:10, al secretario de Organización de Coalición Canaria, también presidente del grupo parlamentario de esta formación política, David Toledo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué conclusiones han sacado de esta manifestación?
Bueno, las manifestaciones son una expresión legítima del pueblo, ¿no? Yo mismo he sido partícipe de muchas de ellas y seguramente de no haber sido responsable público también hubiese sido partícipe en esta. Creo que es una oportunidad para que podamos repensar determinadas cuestiones y mejorar determinadas cuestiones, ¿no? Que ayer mismo lo decía y se lo decía a mis compañeros reflexionando, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con una manifestación en cuanto a que los jóvenes no pueden tener acceso a la vivienda o desarrollar sus proyectos vitales, ¿no? O ¿cómo no voy a estar de acuerdo en algunas cuestiones que manifestaban las personas que ayer estaban en la calle en cuanto a la despoblación o la superpoblación en algunas islas o en algunos espacios turísticos en algunas zonas rurales, ¿no? Porque hay despoblación y hay también población, o cómo no voy a estar de acuerdo en cuanto a la distribución de la riqueza y las oportunidades de empleo cuando que los jóvenes de mi generación se han tenido que ir a buscarse el futuro en otras partes de Europa. Por lo tanto, creo que hay muchas cuestiones en las que estamos de acuerdo y que es un momento de oportunidad para que entre todos podamos mejorar determinadas cuestiones de las que ayer mismo reclamaban las personas que salían a la calle.
Hemos visto, por ejemplo, que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, como reacción a esta manifestación, pues aboga, por ejemplo, por cobrar por el acceso a los espacios protegidos y que esa recaudación se destine a mejorar esos espacios. ¿Qué le parece a David Toledo? ¿Esto se puede extender al resto del archipiélago? Ustedes, por ejemplo, en Lanzarote lo tienen claro con Timanfaya.
Exactamente. Nosotros no solamente en Timanfaya, en todos los centros de arte, cultura y turismo en Lanzarote ya tenemos esa tasa, por así decirlo, desde hace más de una década. Creo que es un modelo totalmente a exportar al resto de islas y al conjunto de Canarias. Lanzarote como laboratorio, en este caso, de esa tasa ha funcionado siempre sin ningún tipo de problema y creo que sería muy viable poder hacerlo en el resto de islas, ¿no? Creo que es una solución o en parte una respuesta para mejorar el destino, ¿no? Y que demos respuesta a lo que una de las partes que ayer los manifestantes estaban reclamando. Por supuesto que estoy de acuerdo en eso.
Por lo demás, ¿ecotasa?
Estamos dispuestos a hablarla, sí. Yo no tengo ningún tipo de problema en discutir determinadas cuestiones que vayan a mejorar en Canarias, ¿no? Al fin y al cabo, cuando vas a cualquier destino en Europa ya está aplicada. Tendríamos que ver determinados estudios si nos restaría competitividad o no, al ser un destino turístico, pero más allá de la ecotasa o de la tasa que debemos pues implementar en los espacios turísticos, como ya se hace en Lanzarote y como acabamos de hablar, tenemos que estar muy vigilantes en cuanto al crecimiento poblacional en determinadas islas y en cuanto a la despoblación en otras islas, ¿no? Ayer al final era una manifestación en donde la gente reclamaba diversas cuestiones, hablaban de la vivienda, hablaban de la gestión de los espacios turísticos, hablaban de la gestión de las zonas rurales, hablaban de la crisis energética, hablaban de la crisis migratoria, hablaban de la crisis hídrica. Cada isla en Canarias tiene unos problemas determinados, ¿no? Tenemos problemas diversos porque Canarias en su conjunto es diversa y por eso el presidente ha convocado la conferencia de presidentes, porque creemos que las soluciones no pueden ser generalistas, tiene que haber una solución para cada problema y tiene que haber una solución para cada isla. Y
sí, David. Parece que hemos perdido a David Toledo, el secretario de Organización de Coalición Canaria, que nos está respondiendo a qué medidas van a tomar a partir de esta manifestación del fin de semana. Dice que sobre la ecotasa pues están abiertos, pero no ha sido David Toledo rotundo a la hora de afirmar si se aprueba o no se aprueba esa ecotasa. Pero bueno, hay otros epígrafes, ¿no?, de las peticiones que hacían los manifestantes, como por ejemplo la reducción o el control de la compra de vivienda por parte de extranjeros, que tiene difícil encaje. David, no, nos habíamos quedado en el punto de la cotasa, pero decía yo, estaba comentando ahora mientras lo perdimos, que también está el asunto de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros. ¿Eso cómo se puede hacer?
Bueno, estando dentro del marco de la Unión Europea son cuestiones complejas y que no la atañe directamente a Canarias, pero ahora que estamos en periodo electoral en cuanto a la Unión Europea, son cuestiones que se tienen que debatir en la Comisión del Parlamento Europeo. Es complicado limitarla, habría que estudiarlo, pero nosotros estamos poniendo sobre la mesa medidas que no se pusieron en los últimos 4 años, que tuvieron la oportunidad cuando el cero turístico de empezar a regular determinadas cuestiones, así lo reclamábamos y lo exigíamos. Nosotros en 9 meses ya hemos articulado 2 medidas jurídicas en cuanto a la vivienda, la primera el decreto ley de medidas urgentes a la vivienda, la segunda el anteproyecto de ley que va a regular el alquiler vacacional. Yo estoy convencido que con estas 2 medidas que se van a retroalimentar, en parte el problema de la vivienda se va a solucionar. Lo que habrá que preguntarse es por qué el anterior ejecutivo no articuló ningún tipo de medida. Nosotros en 9 meses estamos dando respuesta, y como le decía antes que se cortase la llamada, no solamente estas 2 medidas en cuanto a la articulación de respuesta a la vivienda, sino también la convocatoria de conferencia de presidentes, que creo que es un hito, nunca se ha hecho, y es en donde de verdad se va a poner sobre la mesa las distintas problemáticas que tienen las islas.
No. Sí, pero bueno, en el caso del crecimiento poblacional, esto también tenemos que mirar hacia Europa, ¿no? ¿Qué propuesta defiende Coalición Canaria para controlar que no sigamos creciendo a 20.000 personas por año?
Bueno, nosotros tenemos en la Comisión de Reto Demográfico, que también está en el Parlamento y que empezará en breve, hemos puesto a 2 personas, a 2 expertos, porque creo que esto es una materia que además, más allá de los políticos, tienen que estar pues regulada por expertos en este sentido, pero sí es cierto que tenemos que hacer algo, pero repito, no solamente por el crecimiento poblacional, que es evidente que lo hay, pero solamente está concentrado en 4 islas, y también tenemos que mirar la despoblación que está sufriendo las Islas Verdes y los 46 municipios menores de 10.000 habitantes. Hay que tomar medidas para que Canarias tenga un crecimiento equilibrado y no un crecimiento desequilibrado de 4 islas que soportan un gran crecimiento poblacional y otras que no lo soportan. Por tanto, nosotros siempre hemos hablado de una Canarias de una sola velocidad, y en este momento, en cuanto al crecimiento poblacional, tenemos 2 y 3 velocidades distintas.
David Toledo, más preguntas con mi compañero Santi Morollón.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, David.
Muy buenos días.
Al principio comentaba que evidentemente, pues como muchas personas aquí en Canarias, pues comparte parte de lo que es las protestas y reclamaciones que se han efectuado en estas manifestaciones, por ejemplo, la del precio de los alquileres, porque hemos escuchado testimonios esta mañana de gente joven pues que está preocupada por su futuro y dicen, bueno, vamos a ver, si no tengo un sueldo muy alto, pero encima me están pidiendo un alquiler que es claramente abusivo, ¿yo cómo me voy a poder desarrollar? ¿Cómo voy a poder tener una vida en mi propia tierra? Efectivamente, no cabe duda de que esto les tiene que doler mucho a estas personas, y de ahí yo creo esa presencia masiva de mucha gente joven preocupada por su futuro. El problema, David, es que muchos de los asuntos que se estaban denunciando no son de la última legislatura precisamente, sino que llevamos mucho tiempo con ellos. La saturación de las carreteras lleva mucho tiempo presente en la vida de los tinerfeños, la saturación de los espacios naturales también en toda Canarias, los índices de pobreza también, los salarios bajos también, el precio de los alquileres también, son todos ellos problemas comunes. En los últimos 5 años aquí en Canarias, menos Vox, han gobernado todos los partidos que tienen actualmente representación en el Parlamento de Canarias, así que desde mi punto de vista todos ellos tienen una parte alícuota de responsabilidad en la generación y también solución de todos estos problemas. Desde Coalición Canaria se dice que se les escucha, pero claro, quizás se les tendría que haber escuchado mucho antes, porque si estas personas, David, se han manifestado es porque estos problemas no estaban resueltos.
Es evidente que los problemas que tiene Canarias es por parte o los ha causado todas las formaciones políticas. Coalición Canaria, el Partido Popular, el Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos, todos, como usted bien dice. Decir lo contrario sería estar faltando a la verdad. Por supuesto que todos tenemos parte de responsabilidad en ellos. Por eso le decía antes que yo, de no haber tenido responsabilidades públicas, seguramente también hubiese ido a la manifestación como muchas otras que he ido, y es una manifestación que a mí me preocupa. Por supuesto que los jóvenes tienen derecho a manifestarse y tienen toda la legitimidad, porque es muy complicado buscarse un futuro en esta tierra, poder independizarse, poder desarrollar sus proyectos vitales, tener un trabajo estable y no tener que irte a otro país de la Unión Europea para buscarte pues los garbanzos, como bien se dice. Es claro, pues por supuesto que tienen toda la razón en salir a la calle. pero no es menos cierto que desde el gobierno se han puesto en 8 meses o 9 meses que se llevan de legislatura medidas sobre la mesa. Aquí no van a aparecer las casas de la noche a la mañana, eso también sería un mensaje incierto, ¿no? Pero sí se están articulando medidas para que en estos 4 años, pues el panorama en cuanto a vivienda sea otro totalmente diferente. Nosotros lo que pretendemos con el anteproyecto de ley del alquiler vacacional es, pues, que la tensión económica que están sufriendo los alquileres baje por completo y la gente pueda acceder a pagar un alquiler razonable, cosa que a día de hoy no se ha hecho, pero es que venimos de 4 años en donde no se han tomado ningún tipo de decisión y todo esto ha colmado en un hartazgo totalmente legítimo. En cuanto a la saturación en las colas de Tenerife, igual. En cuanto a la crisis hídrica en Lanzarote, igual. O sea, por eso le decía que todas las islas tienen problemas distintos, en donde todos los partidos políticos, seguramente con más o menos razón, pues hemos tenido una parte de culpa, pero ahora, en donde la manifestación, nosotros consideramos que es una oportunidad para que entre todos podamos pararnos, pensar y saber hacia dónde vamos. Todas las decisiones que tomemos en el día de hoy van a afectar al futuro, y por eso le digo que el decreto de vivienda, el anteproyecto de ley y la convocatoria de presidentes, que insisto, que está convocada mucho antes de que existiera la manifestación, que ya nos adelantábamos, que nosotros en estos últimos 4 años que estuvimos en la oposición y que hicimos una autocrítica de qué nos había llevado a la oposición, una reflexión, abrimos un proyecto dentro del partido, el Canarias Te Necesita, donde íbamos por las islas reuniéndonos con los distintos sectores en Canarias para escuchar qué hacía falta, y a partir de ese proyecto hemos ido tomando las decisiones ahora que tenemos responsabilidades de gobierno, decisiones en materia migratoria con la modificación de la ley de extranjería que hemos introducido en la agenda canaria, decisiones en las crisis hídricas de las distintas islas, decisiones en viviendas del gobierno de Canarias y decisiones convocando la conferencia de presidentes para abordar un tema crucial y transversal como es el reto demográfico.
En relación a lo que estábamos apuntando, hay un montón de cuestiones que sí que son responsabilidad de los gobiernos de coalición canaria.
Lo he dicho, todos tenemos responsabilidad, hemos cometido errores y aciertos en la construcción de este pueblo, pero muchos, claro, estuvimos gobernando, después salimos de gobierno, pero es que creo e insisto en que con el cero turístico en el 2020 se podrían haber articulado medidas, porque era el momento idóneo, con una parálisis total, medidas para repensar estos años, y no se hizo. ¿Que hemos tenido responsabilidad todo? Insisto, claro que sí, si no estaría faltando a la verdad, pero ahora es cuando nosotros estamos tomando medidas después de ese proceso de escucha y de esos 4 años en la oposición. Hay otras formaciones políticas que no han hecho ningún tipo de reflexión y que han salido a la manifestación a coger la pancarta. A mí me parece que eso no, moralmente no está bien, pero bueno, cada uno tendrá que hacer su propia autocrítica y su propia reflexión, pues hay algunos que hace solo 8 meses estaban en el gobierno y miraron para otro lado, y ahora se suman a la cotaza, a los decretos de vivienda, a las manifestaciones. Bueno, pues cada uno sabrá lo que tiene que hacer y responderá ante sus propias actuaciones.
Le pregunto también por otro asunto que no tiene que ver con esto, sino con la comisión bilateral en el día de hoy sobre costas. ¿Qué espera usted de esa cita?
Bueno, la esperanza es de que salga bien, pero leyendo las últimas declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres, pues a uno se le queda la sangre helada, ¿no? Parece que hay una clara preintencionalidad de que no salga adelante, que manifiesta ya que la comunidad, en este caso los servicios jurídicos de la comunidad y los servicios jurídicos del gobierno del Estado, tiene discrepancias y que él es un mero árbitro. Hombre, yo creo que no es un mero árbitro, creo que es el ministro. Y como ministro tendría que dar respuesta a todo esto, más allá que cuando él era presidente del gobierno de Canarias dijo que las competencias tenían que ser íntegras y que si no acudiría a la vida judicial. Una vez es ministro, se le ha olvidado esa parte. Hay una especie de incoherencia política en las declaraciones del señor Torres. Yo no sé qué es lo que ha cambiado en 9 meses. Bueno, o sí lo sé, ha cambiado él, ¿no? Antes era presidente del gobierno de Canarias, reclamaba una cosa y ahora es ministro y reclama otra. Por lo tanto, él tendrá que decir a quién obedece, si es a los canarios, a las Canarias, o al dictamen propio de Madrid. Pero resulta curioso, insisto, que hace 9 meses decía que las competencias tenían que ser íntegras o acudiría a la vía judicial, y ahora que es ministro, dice que hay muchas dificultades. Bueno, pues, que responda.
Pues tenemos pendiente esa cita también de los detalles que se van a avanzar de la reforma de la ley de extranjería. David Toledo es secretario de Organización de Coalición Canaria y también presidente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Gracias, David Toledo, un saludo.
Muchísimas gracias, buen día.
Bueno, dispuestos en Coalición Canaria a recoger el guante de las peticiones que se hacían en esta manifestación. Y como decíamos, veremos qué pasa hoy en esa comisión bilateral, aunque por parte del Gobierno de Canarias y por parte de Coalición Canaria ya hemos escuchado, Santi, que son algo pesimistas.
Lo cierto es que Canarias espera poder llegar a un entendimiento con el Estado en la comisión que se reúne esta tarde en Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido convocada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que actúa como mediador en el conflicto. Por parte del ministerio acude el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Sobre la mesa las distintas interpretaciones que hay de esta norma, de esta competencia, que recae en principio en la comunidad autónoma y que tiene problemas de fondo, pero también otros urgentes, como por ejemplo la situación de los hoteles en Fuerteventura. Y este lunes también es importante destacar que el Gobierno presenta hoy al Ejecutivo Regional la última propuesta de texto de la reforma de la Ley de Extranjería para regular la acogida de los menores extranjeros no acompañados en todo el territorio español, una modificación elaborada junto con el Gobierno Regional y que ahora analizará de nuevo tras pasar por los 6 ministerios implicados y por la Comisión Interministerial. Eso después de un fin de semana en el que cerca de 300 personas han llegado en las islas en al menos 5 embarcaciones hasta El Hierro, Lanzarote y Tenerife, y de hecho hay un nuevo aviso de rescate esta misma mañana en el entorno de Los Cristianos, con en torno a 60 personas a bordo de una embarcación, según cuenta Cruz Roja.
Pues ante un repunte migratorio de nuevo en estos últimos días, veremos qué alcance tiene. 7:26.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
En Canarias hay zonas que han sido olvidadas por los de arriba, donde nuestros campos no tienen cabida en sus agendas. La vivienda vacacional trae crecimiento y una vida digna a estos maravillosos lugares, respetando el medio y generando nuevas oportunidades. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
Oye, ¿cómo es eso del bono consumo archipiélago? Que pagas la mitad, que pagas la mitad. Sí, con el bono consumo archipiélago pagas la mitad, pero lo tienes todo.
En todos los comercios adheridos y en todas las islas. Bono Consumo Archipiélago.
¡Let's go!
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos, destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayor, buenos días.
¿Se mantienen las temperaturas?
Sí, podemos resumir el tiempo para hoy así. Fíjate, vamos a tener mínimas de 19 grados en las dos capitales y máximas en 23 en Las Palmas de Gran Canaria, un poquito más, 25 en Santa Cruz de Tenerife. Amanece nublado hoy, hay probabilidad pero baja de que llueva algo de forma ocasional, sobre todo en el norte de las islas más montañosas, Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Y el viento va a soplar flojo a moderado del nordeste, pero bueno, vamos a ver cómo transcurre esta semana. Ya te digo, de momento, poca probabilidad de que llueva en el norte.
Vamos también con el deporte. Hemos fresquito el partido de ayer del clásico entre el Real Madrid y Barcelona, que fue también un partidazo. Por dos momentos se tenía la ventaja del Barcelona y finalmente ganó el Madrid. Pero vamos a fijarnos en los nuestros porque tenemos preocupación por lo que está pasando con la Unión Deportiva Las Palmas, que está a 12 puntos de los puestos de descenso. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
¿Salimos de esta crisis de resultados, Juanfran?
Pues de momento habrá que esperar, sobre todo porque, fíjate, son 8 jornadas sin ganar, 2 puntos de 24 posibles, 5 derrotas consecutivas después de caer 4-1 frente al Celta. Y hay otra cuestión importante, al margen de los números, y son las sensaciones del equipo que no llega al final de temporada con las mejores, de cara a garantizar lo que es la permanencia, que lo tiene prácticamente resuelto, pero sobre todo acabar con la buena sensación o con la buena temporada que ha realizado el equipo durante la campaña 2023-2024. Ya preparando la Unión Deportiva al próximo partido, que será el sábado frente al Girona, mientras que el Club Deportivo Tenerife empató a 0 frente al Leganés. Esta semana el Tenerife tiene que visitar al Real Oviedo. También tuvimos jornada en la máxima categoría del fútbol femenino con victoria del Costa de Tenerife por 2-1 ante el Granada, al igual que también en la Liga ACB, el Valencia Basket 98, Lenovo Tenerife 73, Iberogán 70, Gran Canaria 77. En la Liga Femenina de Baloncesto, Mayer, ya se consuma el descenso del Spar Gran Canaria después de la derrota de la jornada de ayer, 78-73 frente al Uni Girona. El Spar Gran Canaria desciende de categoría. Y en balonmano femenino también estuvimos pendientes de la IHF European Cup, de las semifinales del partido de ida, derrota del Rocasa Gran Canaria por 24-26 frente al Elche.
Gracias, Juanfran.
Hasta luego.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Bueno, aquí tenemos mensajes de los oyentes en relación a lo que nos acaba de comentar David Toledo. Dice Fran, por ejemplo, dice, se reclamaba de todo, la manifestación, absolutamente de todo, saturación de carreteras, listas de espera sanitarias, viviendas, sostenibilidad, ecotasa, prohibición de compra de viviendas extranjeros, menos entrada de turistas, etcétera, etcétera. Todo menos sector primario, por ejemplo. Eso parece que no ayuda a la sostenibilidad. Aplicar ecotasa, reducir la llegada de turistas, prohibir la venta de viviendas extranjeros, ¿eso resuelve los problemas reclamados?, se pregunta Frank. Y Beatriz dice lo siguiente, dice, buenos días, entiendo por lo que dice este señor que todo pasó por perder ellos la presidencia estos 4 años. 4 años, por cierto, que faltó que vinieran solo los marcianos. Y Carmen nos comenta esto.
Cope. Yo trabajo de cara al turismo, lo que no puede ser es que se le llenen de boca, cuando es kilómetro cero con nuestra ganadería, con nuestros productos locales, se le llene la boca con la boca, cuando hacen un fitur de nuestra tierra y al final estamos llegando hasta donde estamos llegando. Ya esto tiene que explotar por algún lado,
porque es como se comenta, todos esos problemas que tenemos y eso tiene que explotar y se les puede, se les llenen la boca en grandes eventos, en Fitur y lo que tenemos en Canarias. Y al final todo va a llegar a tener un límite. Canarias tiene un límite y lo estamos pagando los que estamos viviendo aquí. Buen día.
Guillermo.
Bueno, vamos a poner el foco, si te parece, aunque antes Santiago adelantaba algo, creo que la imagen del día puede estar francamente en cómo ha repercutido todo esto en los medios internacionales, Mayer, ¿no? Ha habido algunas imágenes de programas de televisión que se han hecho virales en las últimas horas, especialmente hay un programa que es Good Morning Britain, que parece que es el que más ha metido chance con todo este asunto, pero fíjate la prensa escrita, por ejemplo, The Guardian, que es uno de esos periódicos británicos serios, vamos a decirlo así, fuera de lo que son los tabloides, ¿no? Habla de modelo insostenible. A mí me llama la atención que un diario británico, el prestigio de Warren, repito, más allá de lo folclórico, hable de modelo insostenible en las Islas Canarias. The Telegraph aborda el tema también con bastante empatía y clama a la población británica a ser solidarios con el pueblo canario. O sea, dos periódicos de los serios que parece que han entendido el mensaje. En Italia, por ejemplo, que tenemos muchos italianos, que es una de las comunidades que más ha crecido en islas como Tenerife o Fuerteventura. El Corriere de la Sera habla de una manifestación masiva incluso a ojos de la comunidad internacional. En Alemania, el Bild, que es el periódico más vendido, que sí es más estilo tabloide, aboga porque cada vez las vacaciones aquí en Canarias serán más complicadas. Y un poquito, un periódico más serio alemán, el Die Welt, habla de la frustración del pueblo canario. Ese es un poco el resumen que podemos hacer de la prensa escrita, repito, más allá de imágenes que se están haciendo virales, Mayer, de programas de televisión que están tratando esto en nuestros dos principales mercados emisores, que son, lógicamente, el británico y el alemán.
Habrá que estudiar también qué efecto tiene esto, ¿no?, sobre los turistas y sobre nuestros mercados a la hora de elegir el archipiélago como destino turístico, si lo siguen eligiendo igual o con este tipo de mensajes se lo piensan un poquito.
Si sirve como termómetro, que vaya por delante que yo creo que no, la red social Twitter, donde se ha convertido en una especie de ciénaga donde todo el mundo escupe, con perdón, algunas cosas que no tienen sentido, pues ha habido una polémica en las últimas 48 horas, sobre todo con público peninsular. Se ha visto bastantes peninsulares, por no utilizar el adjetivo godo, o vamos a utilizar el adjetivo godo si cabe, que bueno, que dicen que no van a venir a Canarias, yo creo que no hay que darles importancia, porque creo que son en general personas bastante desconocedoras de la realidad de Canarias y por eso creo que no hay que darles más cancha, ¿no? Pero bueno, en fin, ha habido bastante polémica con algunos godos, vamos a decirlo así, que desconocedores de la red de Canarias dicen que no van a venir nunca más y etcétera. Ese es un poco el panorama mayor.
Francisco nos cuenta esto.
Buenos días, y digo yo, si les cobras a los turistas por entrar a los parajes naturales protegidos, van a dejar de ser cola, van a dejar de romper las cosas, van a dejar de cuidar nuestro entorno. Yo creo que la cuestión no es cobrar, la cuestión es delimitar.
Eso es lo que dice Francisco.
Bueno, segunda imagen que te propongo, está bastante más trágica, Mayer. La noticia yo creo que nos impactaba a todos este fin de semana. Una mujer ha fallecido en Mogán, en Gran Canaria, tras perder el control de una moto de agua, en un accidente. La situación sorprendió a los bañistas que estaban en la zona. El accidente se produjo el sábado sobre las 3 de la tarde, cuando esa moto de agua, conducida por esta joven de 28 años, perdió el control e impactó contra las rocas del Espigón que están en esta zona de la costa de Anfi del Mar en Mogán. Hasta allí se desplazaron varios efectivos del servicio de emergencia, así como una unidad del servicio canario de emergencias que estaban cerca de la costa, ya que se estaba celebrando una prueba deportiva, la Anfi Challenge Mogán Gran Canaria, y aún así solo pudieron constatar que la joven sufría lesiones muy graves y que estaba en parada cardiorrespiratoria de la que al final no pudo ser revertida.
Algún oyente le ha molestado tu término godo, remarcar esa explicación que dice que godo no es una procedencia, sino un proceder.
Naturalmente.
Un proceder. Santi, titular.
Pues yo me quedo con las portadas de los diarios de tirada nacional, con los resultados ayer de las elecciones vascas y el dominio en este caso de partidos soberanistas. Tienen 54 escaños de un total de 70 y en el Partido Socialista es que me llama mucho la atención, ¿no?, que están valorando de forma muy positiva el tema de que, como ellos dicen, van a ser decisivos, que tienen 12 escaños, que sí que es verdad que han mejorado en 2 escaños respecto a los comicios. Pero es que estamos hablando de un partido que en 2009 tenía 25 diputados en esa Cámara y ha pasado, pues, momentos, la verdad, complicados en las últimas elecciones. Ha llegado a tener 9, ahora tiene 12, y la perspectiva parece que mejora, pero desde luego yo creo que, teniendo en cuenta el resultado que tuvo en Galicia, que tampoco es demasiado positivo, creo que el Partido Socialista debería echarle un replanteamiento a lo que es la gestión de las agrupaciones locales y la presencia que tiene en los parlamentos autonómicos. Me quedo con ese análisis. El Partido Popular también, ¿eh? O sea, tampoco está muy bien, las cosas como son. Dicen que mejoran en, efectivamente, un escaño, pasan de 6 a 7, pero el PP en el País Vasco se tiene que replantear la fórmula claramente.
Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
¿Te has fijado en las pancartas más graciosas que este fin de semana pasearon por las calles?
Efectivamente, las más graciosas, las más curiosas, que no es nada nuevo que este tipo de manifestaciones, la creatividad se suele manifestar, y perdónenme la redundancia, en forma de cánticos, a veces en la vestimenta, pero sobre todo en las pancartas y los carteles. Y yo he decidido elegir algunos que he visto este fin de semana en la red social X o Twitter, que me han hecho bastante gracia, me han parecido curiosos, ¿no? Como por ejemplo, el agua para las papas y no para el golf, ¿no? Que hoy en día está bastante complicado encontrar un saquito de papas que tú digas, se nota que son de aquí. Por ejemplo, realista, no hay caban para tanta gente. Y lo gracioso, claro, aquí no puedo enseñarlo, pero lo gracioso era que tenía la fuente de esa famosa plataforma de compraventa o alquiler de pisos, ¿no? Que no la voy a nombrar, pero bueno, entiendo que los oyentes saben cuál es. Luego, por ejemplo, esta que a mí me parece que define bastante bien lo que eran los motivos de la manifestación, que era ni contra el guiri ni contra el godo, contra un gobierno que lo vende todo. Aunque, sinceramente, después de los comentarios que he estado leyendo yo este fin de semana a raíz de la manifestación, la parte de ni contra el godo yo no sé si la pondría, igual contra el godo sí. Y la que más me gusta a mí personalmente, que es contrario al lema de la famosa orquesta Gomera, que dice Guamampi tirando para adelante, pues Canarias al revés de la Guamampi, tirando para atrás. Esta es la que más gracia me ha hecho, y bueno, y también pues resume un poquito la situación general, ¿no?
Javier, más sonidos de la manifestación.
Bueno, pues sí, sin duda alguna, el sonido de este fin de semana lo tenemos que encontrar en las 8 Islas Canarias, donde gran parte del pueblo se echaba a la calle y pedía un cambio de modelo que está, según ellos, basado en el turismo. Estos son parte de los mensajes que se escucharon. Son las proclamas de la gente en una manifestación ya histórica, que seguramente los ecos llegarán hasta muchos años después, y claro, uno se pregunta el día siguiente, que a partir de ahora, ¿qué va a pasar?
Antonio nos dice, buenos días, el otro día les decía que se nos va de las manos lo de la manifestación, otro ejercicio más de manipulación colectiva de las masas que sin tener mucha idea de esto se suba al carro. Visto lo visto, me reafirmo. Ojalá que no tengamos que arrepentirnos de este ejercicio de manipulación, lo que dice Antonio en nuestro WhatsApp, en el 610-1080-10. 7:42.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día. Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Disfruta del jamón cocido extra argal. Sin piel, sin colorantes ni féculas, y con un sabor inconfundible. Tu jamón cocido extra argal, la marca más vendida de jamón cocido al corte en Canarias.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
¡Ey! Maggie, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos. ¡Corre que ruedan! Solo esta semana ven al Paso 2000 y ahórrate un 25% en la segunda unidad de neumáticos de nuestra gama económica. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta las condiciones en elpaso2000.com. El Paso 2000. Fácil y rápido.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Vamos a hablar de espías, pero espías en la vida real, de cómo se mueven, de cómo se intentan detectar unos a otros y de cómo actúan. ¿Has oído hablar del síndrome de La Habana?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empiezan a sufrir náuseas, vértigos repentinos y dolores de cabeza muy fuertes.
Sé que parece bastante grave. Claro, que los rusos están utilizando algún tipo de arma, algún tipo de radiofrecuencia muy concentrada.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
O Mayorazgo, Wimar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en la Zamora Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. A Plus ITV. Más allá de los estándares.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Pero ¿cómo han encajado las patronales del archipiélago esta manifestación? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer algo distinto con algunos de los mensajes que se escucharon? Vamos a preguntárselo a sus máximos responsables. Está con nosotros Pedro Alfonso, que es el presidente de COE en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Pedro, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y está también su tocayo Pedro Ortega, presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de la provincia de Las Palmas. Pedro Ortega, buenos días.
Buenos días.
¿Qué mensaje recogen, Pedro Alfonso?
Bueno, creo que el 2% de la población canaria se ha manifestado en un acto, yo creo, con cierta irresponsabilidad de cara al mal uso que va a hacer otros destinos turísticos, en cuanto a que ahí parece que pasa cosas que no pasan y que realmente también pues hay que sentarse a debatir el gobierno con los manifestantes si hay cosas de lo que piden que pueden ser asumibles y luego poder negociarlo con sindicatos y trabajadores en las materias económicas.
Pedro Ortega, ¿qué dice?
Buenos días. Bueno, yo creo que seguimos diciendo lo que habíamos dicho antes. Se ha abierto un periodo de reflexión que yo creo que viene desde la pandemia, un periodo de reflexión acerca de nuestro modelo económico, en el que este fin de semana hemos podido ver y oír muchas peticiones variadas y de las cuales pues habrá algunas peticiones que de forma concreta y trabajando de forma colectiva, con diálogo, con esfuerzo, tienen que servir para hacer una Canaria más sostenible y una Canaria en la que se genere riqueza y empleo. Por lo tanto, seguir trabajando como estamos haciendo y estar dispuestos a hablar de aquello que haya que hablar de forma seria y quitando lo que sobre, yendo a lo que es la esencia de la mejora de nuestro modelo económico.
No. Por entrar en materia, cuando se pide, por ejemplo, la de mejorar las condiciones de vida de los canarios, ¿hay que subir los sueldos, Pedro Alfonso?
Perdón, los sueldos se suben, los sueldos tenemos negociados con los sindicatos una subida ya garantizada por los acuerdos nacionales de negociación colectiva, que están por encima de la inflación, que están por encima de lo que se preveía al principio, y nosotros estamos trabajando en esa línea. Y cierto es que también por parte de los sindicatos no aceptan nuestras propuestas, ¿no?, de subida complementarias en función de la productividad no consolidable, y que por eso a lo mejor hay parte de esas de esas rentas empresariales que no llegan a los trabajadores, pues porque los sindicatos no son capaces de dar un paso adelante en cuanto a que la negociación colectiva vaya en función de la productividad y no en función de un IPC anterior sobre los salarios posteriores, que yo creo que ya eso es anacrónico.
Pedro Ortega, ¿hay que subir los sueldos más?
Bueno, es que vamos a ver, yo creo que los sueldos se tienen que subir en el marco de la negociación colectiva, en la negociación entre la parte empresarial y la parte sindical, en la cual se llegue ya a un acuerdo que permita que la empresa sea viable, con lo cual los acuerdos se obtienen en el marco de una situación y de las empresas. Por lo tanto, entiendo que eso es lo que se ha hecho hasta ahora y es lo que habrá que seguir haciendo.
Y Pedro Ortega, ¿hay que limitar el número de visitantes? ¿16 millones de turistas son muchos?
Bueno, yo no sé si son muchos, si son pocos, no sé quién. Yo por eso, repito, se hable un periodo de reflexión. ¿Hace falta, es esa la razón, o es que no tenemos las infraestructuras preparadas para recibir a esos 16 millones de visitantes? ¿Debemos hacer cambios en nuestro sistema, o tenemos que evolucionar en nuestro sistema de transición energética? ¿Tenemos que avanzar en la eficiencia del uso de nuestros recursos hídricos? El territorio está, el 40% ya de nuestro territorio está protegido, y lo que tendremos que ver es cómo abordamos un modelo que sea económicamente sostenible, para que además Canarias esté, la gente viva bien, pero mire, que quienes nos vienen a visitar también estén bien.
Bueno, Pedro Ortega no se moja. Pedro Alfonso, ¿16 millones de turistas son muchos?
16 millones de turistas es lo que el mercado ha traído a Canarias en función de la capacidad hotelera y extrahotelera que tenemos, por lo cual, y en unas capacidades de ocupación cercanas al 80 y largos por ciento, por lo cual tenemos capacidad hotelera y extrahotelera para atraer incluso más. ¿Cuál es el problema? Lo que decía Pedro Ortega, ¿no? O sea, tenemos 5 años de falta de inversión por parte del Gobierno de Canarias, certificado por la propia consejera de Hacienda. Tenemos la evolución de fondos europeos y tenemos una cierta incapacidad de ejecución presupuestaria que nos ha llevado a que la oferta y la demanda de infraestructuras no se ha dado. ¿Que eso es lo que debemos hacer, o debemos limitar el número de turistas? Bueno, pues eso ya tendría que ser a través de un intervencionismo por parte del gobierno en el mercado turístico, que no creo que sea aconsejable. Y por otro lado, en caso de que sea una gestión que tenga que ver con una fórmula de gestión distinta, pues como bien decía Pedro Ortega hace un momentito, vamos a sentarnos a hablar y vamos a ver hasta dónde podemos llegar a acuerdo.
O sea, que Pedro Alfonso, el problema no son los millones de turistas, sino la falta de inversiones.
Hombre, claro, es que si usted, la población que tenemos era antes 1.800.000 personas, hace 30 años, y 200.000 turistas en Canarias en ese momento, y ahora son 300 y largos, 350.000, y 2.200.000 personas viviendo, y que no se hayan actualizado las viviendas, no se hayan actualizado las infraestructuras de acceso a los principales núcleos donde son tanto los centros urbanos como turísticos, no es una gestión que pertenezca a los empresarios, es una gestión que pertenece y una previsión que tienen que hacer las distintas instituciones públicas que tengan responsabilidades sobre eso.
Pedro Ortega, ¿es sostenible esta tierra creciendo cada año en 20.000 habitantes más?
Bueno, si no se hacen, si no se toman las medidas adecuadas para recibir a la población, tendremos que plantearlo. Pero yo creo que aquí tenemos recorrido. Nosotros venimos defendiendo que la colaboración público-privada en serio y trabajando juntos da solución a los problemas, y lo que tendremos que ver hasta dónde podemos llegar. Es que yo creo que esa reflexión es la que hay que hacer. Lo que no podemos hacer porque tengamos problemas hoy, plantearnos los límites hoy. Lo que tenemos es ver si los problemas tienen solución. Es decir, si el problema del transporte tiene solución, si el problema de la energía eléctrica tiene solución, si los problemas de los recursos hídricos tienen solución, ¿para qué recibir a un número de personas? Y eso es lo que hay que debatir. Pues mire, para eso lo que hay que hacer es trabajar, sentarse a trabajar con propuestas concretas, con quien sepa de cada tema, para conseguir las mejores soluciones que permitan, insisto, que Canarias siga siendo sostenible y se genere riqueza y empleo, porque a fin de cuentas, en Canarias, en los años 70 había un modelo de vida y hoy hay otro. Y ese modelo ha permitido que muchos canarios vivan bien y que hay un 40% de los canarios vivan del turismo, pero es que el otro 60% de una u otra forma también vive del turismo porque se relacionan con ese 40%. Por lo tanto, yo creo que el planteamiento tiene que ser un planteamiento holístico, completo, en el que veamos qué temas concretos son donde estamos teniendo problemas para ver qué soluciones les podemos dar.
Mi compañero Santi Morollón también quiere dirigirles algunas cuestiones. Santi.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a los dos. Me pregunto si buenos lo que días. Es necesario es un cambio de mensaje. Y les explico, durante años hemos estado vinculando el turismo a un modelo de éxito, de, fíjate, el número de turistas que llegan a Canarias. Somos la comunidad autónoma que mayor presencia de visitantes tiene. Fíjate todo lo que genera, que si el 35% del PIB, que es el 40% del empleo. Pero claro, mucha gente aquí en Canarias, frente a estos mensajes, también captaba otras informaciones que hablaban acerca de la media de los salarios, que estando aquí en Canarias, pues no son muy altos, y se preguntaban cosas. Les planteo yo ahora si nos hemos estado equivocando en vincular ese éxito rotundo al sector turístico, cuando a lo mejor es que entiendo, no lo sé, que no es capaz de generar sueldos de un mayor importe para sus trabajadores, teniendo en cuenta que genera el 40% del empleo y que Canarias tan solo está por delante de Extremadura en cuanto a las medias de salario de las comunidades autónomas. Pedro Alfonso, perdón.
Bueno, vamos a ver, no hay ninguna empresa que haga los planteamientos por el volumen de ventas, sino por el volumen de beneficio, de resultados que tiene, ¿no? Nosotros creo que el debate que hemos tenido siempre era que lo importante no es el número de turistas, sino la tasa de ocupación y tanto el gasto dentro del hotel como el gasto fuera del hotel. Ya que el turismo es sostenible y es efecto tractor en el resto de economía, si el turista no solamente se dedica a estar en el complejo hotelero, sino que también sale y consume y transporte, restauración, etcétera, ¿no? Y esa es la línea que hemos trabajado. Otras instituciones, a lo mejor públicas o se han basado más en mostrar unos números, que puede ser que en algún momento les viniera bien, pero insisto, coge la hemeroteca hacia atrás y verás que nuestras declaraciones siempre han ido en esa línea.
Pedro Ortega.
Bueno, yo creo que nuestro modelo evidentemente ha sido un modelo que ha sido de éxito, pero mire, el éxito no es eterno y es verdad que en un proceso de mejora continua hay que adaptarse a lo que va ocurriendo en la medida que se va teniendo éxito. Si miramos hacia atrás y miramos el año 70 y miramos a la Canarias de hoy, evidentemente ha sido un éxito, pero es verdad que habrá que irse adaptando a las circunstancias que se van teniendo como consecuencia de ese propio éxito. A día de hoy yo creo que lo que tendremos que hacer, insisto, es en analizar cuáles son las causas que están haciendo que estemos hablando de este tema hoy y que de alguna forma estemos poniendo en cuestión lo que nos está llevando a que tengamos riqueza y tengamos empleo. Y eso es lo que habrá que hacer.
Una última hora de un accidente, hablando de colapso circulatorio en nuestras carreteras, pues se ha producido un accidente a la altura de Telde. Daniel Pinelo.
Sí, Mayer, pocos minutos antes de las 7 de la mañana un coche colisionaba en la Gran Canaria 1 a la altura de Alcampo en Telde, sentido Las Palmas de Gran Canaria, que está generando de momento colas que llegan ya hasta el aeropuerto de Gando. Nos dice el 112 que solo ha habido una persona afectada de carácter leve, que ya está allí la ambulancia y la Guardia Civil, pero el efecto Mirón está provocando importantes retenciones hacia la capital, también desde Las Palmas de Gran Canaria hacia el sur.
Adelante, Santi.
Sí, en esta ocasión, si les parece, que responda primero Pedro Ortega, que me parece que tiene algún compromiso en la agenda. Les planteo una cuestión, sí, acerca de lo que es la regulación del alquiler vacacional. Así a bote pronto, a mí lo que me da la impresión es que va a favorecer el que haya más pisos en el alquiler convencional y que eso alivie este problema que hay para muchos canarios, pero creo que al mismo tiempo va a bajar el número de visitantes que nos llegan. Se perderá ese consumo, así que creo que por un lado beneficia porque va a haber más pisos para alquilar para los canarios, pero por otro se deja de generar una economía que yo no sé la repercusión que va a tener.
Bueno, yo creo que en este momento ese es un tema que está a debate. Hay un proyecto de decreto de ley que se va a debatir, que dale, como han dicho desde el propio gobierno de Canarias, su vicepresidente o el propio presidente, es un decreto que es mejorable, pero que busca algo en lo que tenemos que avanzar. Vale, el problema que tenemos, una gran parte del problema que hemos detectado o que se ha visto, viene el problema en la falta de vivienda. Y bueno, pues mire, tenemos un problema que a lo mejor muchas viviendas que antes se utilizaban para residentes se están utilizando para vivienda vacacional, pues tenemos también un problema de que no se ha construido vivienda social. Pero también tenemos un tercer problema, que es que la propia ley de arrendamiento está trayendo, a nivel nacional, está trayendo problemas para los propietarios, que muchos no quieren poner a disposición sus casas para alquilar por riesgo a problemas. Yo creo que esto es un problema que habrá que hay que abordar, y la cuestión abordarlo de la mejor forma posible para que no cause efectos negativos en lo que sería la generación de riqueza y empleo.
Gracias, Pedro.